En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Nuevamente estamos en una nueva edición del programa Queremos Saber. Y en esta ocasión porque queremos también hacer un repaso de todo lo que tiene que ver con construir esa sociedad más activa y participativa. Que además, bueno, pues no solamente nos ayuda al desarrollo personal, sino también que aporta bienestar a la ciudadanía onubense. Hoy vamos a abarcar pues parte de esos ámbitos que como responsable pues tenemos aquí a la invitada de hoy. Hoy está con nosotros María Teresa Flores. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Menchu.
Bueno, concejala de Participación Ciudadana, Deportes, pero también responsable del área de Educación y de Consumo. O sea que al final, bueno, pues todo un poco abarca lo que tiene que ver con el contacto personal. Eso sí, queríamos hacer un repaso también de ese plan de mejora que van sufriendo pues las instalaciones deportivas municipales de la ciudad. No olvidemos que eso es todo un referente, porque no solamente había que mejorar la imagen de tantos años atrás en abandono, sino también, bueno, porque sirve para que nuestras instalaciones sean más competitivas, para abarcar más hitos referentes al deporte, ¿no? Poco a poco Huelva va sumando.
Va sumando y llevas razón en todo lo que has comentado. Prácticamente todas las instalaciones deportivas necesitaban una reforma, una mejora. Y bueno, como sabéis, pues tenemos los mundiales ya muy cerquita. En 3 semanas además tenemos el World Tour y la obra que hemos hecho en el Palacio de los Deportes Carolina Marín, pues ha sido una obra faraónica, como comentaba la última vez que estuve aquí con vosotros en el programa, pues prácticamente ha sido una obra integral, con un presupuesto de algo más de 2 millones de euros, y bueno, donde ya le puedo decir a los que nos están escuchando, ¿no?, y a los que alguna vez han visitado el Palacio de Deportes, que se van a encontrar cuando puedan pisarlo una instalación completamente nueva y con las adecuaciones más modernas que existen ahora mismo.
Todo lo que queríamos es eso, ir haciendo esa revisión de poco a poco esas instalaciones, porque bueno, ya hay algunas que ya se pueden disfrutar, ¿verdad? Como en Diego Lobato, Los Rosales, la Barriada del Carmen o ya en la Plaza de la Orden, bueno, ya son casi sueños cumplidos, digamos, ¿no? Porque sí, desde que llegó el gobierno socialista a nuestro consistorio, bueno, pues había un compromiso con ese plan de mejora.
Con el plan de mejora de las instalaciones deportivas. Remodelamos completamente las pistas de la Barriada del Carmen, que ya vienen haciendo uso pues los vecinos y los clubes y todo aquel que nos lo ha solicitado y lo necesita, las pistas de la Plaza Andévalo en la Orden, y bueno, el Diego Lobato también, quien haya ya podido entrar, pues también se habrá dado cuenta de que tenemos un pabellón totalmente nuevo también, con un suelo, con una pista de última generación, y donde ya se han venido desarrollando algunos eventos deportivos, aún sin público, pero hemos tenido, bueno, pues Campeonato de España de parabádminton, por ejemplo, y bueno, todos los participantes que venían de muchos sitios de nuestro país, pues nos daban la enhorabuena, porque son unas instalaciones además adaptadas a cualquier persona con cualquier discapacidad o problemas de movilidad, y nos han dado la enhorabuena. Poquito a poco, como tú dices, pues vamos sumando esas instalaciones y para ponerlas a disposición de todos los ciudadanos que quieran usarla.
Y una importante inversión, y a veces, bueno, pues ya por fin, ¿no?, esas reivindicaciones históricas pendientes, a veces incluso de décadas, ¿no?, sumando pues esas necesidades, pues se materializan. Podemos, si te parece, empezar por ese magnífico campo de fútbol en Pérez Cubillas, ya totalmente modernizado, renovado, y que pronto se reestrenará.
Efectivamente, ya en breve, en pocos días, podremos inaugurar el campo de fútbol de Pérez Cubillas. Pues un campo que estaba totalmente degradado, ¿no? Tanto las instalaciones, los vestuarios, eran unos módulos prefabricados, el bar, cantina, pues también. Y bueno, hemos hecho una obra integral con un presupuesto de más de 800.000 euros directamente de las arcas municipales del ayuntamiento. Y bueno, hace poco estuvimos allí visitándolo, ya está instalado el césped, la iluminación, el riego. Donde estaban esos módulos prefabricados, se han construido unos edificios que albergan cuatro vestuarios, espacio para los árbitros, oficinas, almacén y además otro edificio más pequeñito también para bar. Además se han construido unas gradas y bueno, ha quedado el campo irreconocible. Cualquiera que vaya para allá pues va a decir esto como ha sido, porque claro, es otra imagen completamente distinta. Es una reivindicación que los vecinos del barrio, el club de fútbol del barrio y de los aledaños también, pues venían reivindicando hace muchos años, y ya era hora pues bueno, de adecentar y eso, ¿no? Y de poner las instalaciones a disposición de tantísimos deportistas que tenemos en Huelva.
Sí, sí, los que se van a beneficiar desde luego es por completo es el deporte base. Sí que, bueno, en su día, cuando hablamos de este campo de fútbol, hablábamos de un campo que se encontraba en pésimas condiciones y además que en ningún campo de fútbol municipal tenía un césped artificial.
Sí, parecía increíble hace 6 años, ¿no? Pues que en 2015, en una capital de provincia como es Huelva, con tantísimos, como te decía, tantísimos niños, tantísimas niñas y chicos y chicas que practican el fútbol, pues no hubiera ningún campo de césped. Como sabéis, bueno, pues comenzamos con el de la barriada de los Rosales, que todo el mundo lo conoce y sabe la calidad y lo bien que está ahora, pero teníamos que llegar a más, porque son muchísimos los clubes que tenemos federados y bueno, y no federados, que reclamaban, ¿no? Es unas buenas condiciones para la práctica del fútbol. El ayuntamiento está para eso, ¿no? Está para eso y nos pusimos en marcha. Ha sido una prioridad para nosotros. Y como te digo, el campo de fútbol de la barriada de Pérez Cubilla ha quedado espectacular.
Bueno, y otro que ya tenemos también que poner a disposición muy pronto también de todos los que lo quieran utilizar es el campo de fútbol del Torrejón. En ese se encuentra muy avanzado, ¿no?
Sí, más o menos un 75-80% de la obra está ejecutado. Este proyecto, digamos, consta de dos fases. La primera, que es la que ya se está terminando de ejecutar, consistía en el cambio de las torres de iluminación. Bueno, el cambio, se han puesto unas torres completamente nuevas. Que además nos decían los del Club Atlético Onubense que están allí en ese campo que no esperaban que fueran esas torres tan grandes, tan modernas, que ya no iban a tener problemas de iluminación que venían teniendo estos años atrás. Se va a instalar estamos a la espera de que llegue el césped artificial también de última generación. Ya está el riego puesto, digamos que la capa de por debajo del césped ya está también instalada y se ha vallado el campo con unas vallas totalmente nuevas. Después la segunda fase constará de la elaboración de otros edificios, como hemos hecho en el campo de Pérez Cubilla, para vestuario y también un espacio para bar, y también contará con gradas. Y mientras ya ese proyecto se está licitando, pero en breve va a comenzar el adecentamiento de los vestuarios que están actualmente, para que en cuanto esté el césped puesto se pueda utilizar la instalación, sin perjuicio de que siga la segunda fase de la obra. Esta obra sí ha sido cofinanciada con los fondos FEDER, como sabéis, a través del proyecto EDUSI, de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible que tenemos en el Ayuntamiento, a un 80% de fondos FEDER y un 20% de fondos municipales. Ya la segunda fase y las adecuaciones que vamos a realizar ahora, pues se van a financiar totalmente con las arcas, saldrá el dinero de las arcas municipales.
Bueno, pues eso es lo que decimos, que además de cara ya al buen tiempo, ¿verdad?, va a ser todo un éxito, un reclamo, el poder disfrutar además de, bueno, lo que va a ser un referente, ¿no?, en el ámbito del distrito quinto, que también hacía mucha...
Por supuesto, mucha además cuenta. Todos los clubes de fútbol, que hay varios en este distrito, pues están contentos, nos han manifestado y nos han dado las gracias pues por habernos echado para adelante en proyectos tan importantes y que llevaban tantos años olvidados. Como te digo, también ya la práctica del fútbol, tanto en el Torrejón como en Pérez Cubilla, era prácticamente impracticable, ¿no? Y que además podía ser incluso peligroso, ¿no?, por temas de lesiones y tal. Así que van a contar con la ciudad va a contar con dos campos de fútbol más, con las mejores instalaciones que se pueden tener.
Uh-huh. Bueno, y tenemos que seguir hablando, aunque sea una pincelada, de ese campeonato mundial de bádminton, gracias a Carolina Marín. Bueno, pues un deporte que cada vez es más conocido, más extendido. También hay que fomentar, ¿verdad?, esa cantera, para que haya muchísimas deportistas, o muchísimos deportistas en general, que triunfen también, y que sean onubenses. Ya conocemos, ha sido además recibida con todos los honores a mediados de marzo a nuestra tigresa de Bengala, a Onuba.
A Onuba, ya la tenemos con nosotros. Y además le estamos enseñando Huelva, le estamos enseñando no solo la capital, sino le estamos enseñando la provincia, porque hemos comenzado durante el mes de marzo pues la promoción del campeonato, de los campeonatos del mundo de bádminton en los colegios. Estamos yendo a los colegios para que los niños y las niñas pues conozcan y sepan del evento tan importante que se va a celebrar en nuestra ciudad. Y también para los que no conocían el bádminton, que la mayoría lo conocen, pues también sepan que ese deporte esté ahí, que en Huelva hay muchas facilidades para practicarlo, para que se aficionen y para que se animen a participar de nuestro mundial. Y Onuba, pues como te digo, encantada con los niños y los niños con Onuba.
Hablamos de Huelva y provincia, ¿verdad?
Huelva y provincia.
Nadie se sienta excluido.
Y además llevaremos la promoción del mundial también al resto de provincias andaluzas, uh-huh, como no podía ser de otra forma, porque nosotros esperamos que nuestra ciudad acoja a gente de nuestros vecinos, pero también a gente de fuera. Y la promoción se va a realizar dentro de las fronteras de Andalucía, en otros puntos de España, y también a nivel internacional vamos a mostrarle al mundo el evento tan importante que se va a celebrar en nuestra ciudad y que Huelva se dé a conocer pues al final en el mundo, ¿no?
Claro, hay que promocionar ese mundial a todos los niveles. Y hablando de esa instalación de Carolina Marín, donde va a tener lugar ese mundial, sí que, bueno, tenemos que hablar también de ese proyecto aún por licitar. Hablamos de varias parcelas, ¿no?, para que haya aparcamientos para todo aquel que quiera acudir.
Sí, como te decía, la obra ha sido integral y dentro del pabellón del Palacio de Deporte ya está todo prácticamente ejecutado. Yo te podría hablar de un 97%, quedan dos o tres picotazos, ¿no?, llamémoslo así. En el alrededor del palacio pues ya se ha hecho un aparcamiento totalmente habilitado para personas con movilidad reducida. Justo en la parte de atrás, entre el Palacio de los Deportes y el Estadio Iberoamericano, uh-huh, también se ha construido un aparcamiento. Al final son cerca de 200 plazas de aparcamiento, donde en esa parte trasera van a ir ubicadas las unidades móviles que vendrán de todo sitio, de todos los medios de comunicación del mundo, para los mundiales. Uh-huh. Y, como te digo, tenemos ya ese parking con las plazas para gente con movilidad reducida, para personas con movilidad reducida y para cualquier tipo de persona. Y nos queda por licitar una tercera parcela, que es la que está ahora mismo de albero en el lateral del Palacio de los Deportes y tras el campo de tiro con arco, que en breve también la sacaremos a licitación y será otro parking más con el que va a contar nuestro palacio y nuestro mundial en nuestros grandes eventos.
Hablamos de más de 3.000 metros cuadrados.
Efectivamente.
Queda para mucho. Sí. Y bueno, y aparte de preparándose Huelva para ser la capital del bádminton del mundo, sí que tenemos que seguir desde aquí, ¿verdad?, fomentando las buenas, lo que viene siendo ese protocolo de seguridad, porque, bueno, el tiempo va pasando y tenemos que ser conscientes de que tenemos que olvidarnos por un momento también del disfrute y pensar que el tiempo, ¿verdad?, corre en contra. El coronavirus no nos va a abandonar en este tiempo, como no pongamos de nuestra parte.
Efectivamente, sí. Nosotros esperamos que, como las fechas de los mundiales a partir de finales de noviembre y diciembre, pues estemos ya en una situación en la que la población pues esté el máximo posible vacunada y puedan venir, pues podamos disfrutar de unos eventos con público, ¿no? Y que la ciudad también tenga esa vida, ¿no?, de todos los turistas que va a traer, sobre todo el Mundial Senior, el absoluto. Como ya os expliqué, vienen los deportistas de élite, ¿no? Uh-huh. Y al Mundial Senior pues vienen otros deportistas ya retirados, pero que vienen con su familia. Tenemos una expectativa de 2.500 participantes en el Mundial Senior y, hombre, esperamos que en aquella época, que en esa época, pues ya esté la cosa un poquito mejor de cara con el tema de la pandemia, que haya público ahora, por ejemplo,
y que haya más vacunados. Hablamos ya de finales de noviembre.
Yo espero que sí. Nosotros el día 18 de mayo comienza el World Tour. El World Tour, nosotros le llamamos familiarmente la prueba test. Es uno de estos campeonatos a nivel mundial que hemos visto recientemente, que Carolina ha venido ganando varios, ¿no? Y bueno, aquí lo tenemos en Huelva, nos lo hemos traído a Huelva. Empieza el 18 de mayo, como te digo, y este sí que va a ser sin público. Los protocolos de la Federación Internacional son muy estrictos, hay unos protocolos burbuja, los deportistas van en un grupo, jueces, árbitros, personal voluntario, hay tres grupos ahí burbuja, que el protocolo va a ser: el deportista llega a Huelva, se hace una PCR y se encierra en el hotel, y va del hotel al pabellón y del pabellón al hotel. Entonces tenemos que ser todos un poco conscientes, ¿no? Cuidarnos, seguir manteniendo pues las medidas de seguridad, de higiene, de todo lo que nos han recomendado las autoridades sanitarias. Yo creo que en Huelva hemos sido muy responsables en ese sentido, pero que lleguemos a las fechas del Mundial y podamos disfrutarlos todos al 100%.
Sí, y antes del Mundial.
Y antes del Mundial, si pudiera ser. El World Tour, como te digo, lo vamos a poder disfrutar a través de Televisión Española, que es el medio, bueno, acreditado, digamos, y el que retransmite todos estos campeonatos de tan alto nivel.
Bueno, pues son todo un hito que podamos por lo menos practicarlo, aunque sea sentados en el sillón. Pero sí es verdad que sigue otras competiciones, también con esos preparativos. El año pasado sí se pudo, por ejemplo, celebrar lo que viene siendo ese encuentro de la Copa del Rey de tenis. Habéis tenido nuevamente contacto con el presidente y miembros de lo que viene siendo su junta. Sí que, bueno, ellos están preocupados, pero también con un protocolo y con cuidado y seguridad se puede realizar esas competiciones.
Sí, en la reunión que mantuvimos hace algunas semanas ellos nos lo comentaban. Pero ellos fueron muy valientes ya el año pasado. El año pasado se celebró la Copa del Rey. Fue el único torneo de tenis que se celebró en Andalucía. Y yo, tanto el alcalde como yo, se lo comentábamos el otro día en la reunión al presidente, a Federico, y le decíamos: fuisteis muy valientes porque hubo público, se mantuvo las distancias, montaron sus protocolos y no hubo ningún problema, ningún contagio, absolutamente nada, ¿no? Fue el pasado mes de julio. Y yo digo, os deseo que, bueno, si ya el año pasado, que estaba la cosa mucho peor, os salió de una manera tan fantástica y todo fue tan bien, este año seguro que mejor. Ellos están ya con sus preparativos. El Real Club de Tenis tiene una trayectoria y cuenta con una calidad humana dentro de su junta directiva y de sus socios que es digna de admirar. El trabajo y la ilusión que le ponen a todo, ya te digo, el año pasado fue de los pocos torneos que se celebraron. Y es de agradecer que sigan manteniendo esa tradición. Es el club decano también del
ya
tenis.
Ya será su 96 edición.
Pues sí, pues yo no recuerdo ahora, pero
que hablamos ya de...
Exactamente, ¿no? Y bueno, el torneo también más antiguo. Además, los deportistas, los tenistas nos comentaban, están encantados de venir a Huelva. Porque, claro, vienen en una época que, fíjate, la gastronomía, el buen tiempo, y como sabéis, han venido los mejores tenistas en cada época que ha tenido España. Y bueno, y también extranjero, así es que ellos están ahí ya preparando la Copa del Rey y seguro se va a celebrar y nada, estaremos dispuestos
a
disfrutarla y animando a nuestros tenistas.
Otra cita deportiva que también Huelva.
Señera, sí, y pionera.
Es pionera y ahí la tenemos. Podemos cambiar, si te parece, aún nos queda tiempo para hablar también de participación ciudadana. Uh-huh. Sabemos que se ha abierto el plazo de las subvenciones para lo que viene siendo reforzar ese movimiento asociativo, ¿verdad? Bueno, pues esas subvenciones ya se pueden solicitar en esta ocasión vía telemática, sería lo más aconsejable.
Sí, ya únicamente vía telemática. Además de... ha coincidido que estamos en una época que, como sabéis, todo ya va de manera digital, pero que además ya las leyes también te obligan a que estos procedimientos que son para entidades, digamos, no para particulares, se hagan de manera telemática. Uh-huh. Nosotros este año, para facilitarles el trabajo a las entidades, a las asociaciones, pues hemos puesto a su disposición unos formularios donde le viene claramente todos los documentos que tienen que aportar, los conceptos que se pueden subvencionar, todo lo pueden encontrar en la página web del ayuntamiento, en huelva.es, www.huelva.es, y bueno, tienen hasta el 20 de mayo, hemos abierto la convocatoria pues esta semana, y tendrán hasta el 20 de mayo con un importe de 133.000 euros, uh-huh. Y puede participar cualquier...
¿Qué entidades? ¿A qué va dirigido?
A cualquier entidad que esté constituida como asociación y que sea sin ánimo de lucro. Uh-huh. Entonces, bueno, son muy muchas y de todo tipo. Hay una partida dirigida solo a asociaciones vecinales. Sabéis que el movimiento vecinal es muy importante en nuestra ciudad y para nosotros. Y después hay otra partida pues para asociaciones en general, para asociaciones de enfermos, culturales, etcétera. Tienen cabida todas.
Bueno, y como siempre, ¿verdad? Hay que incluir ese lo que viene siendo equipamiento, mantenimiento y actividades. Y bueno, y que esté todo muy concretado, muy especificado.
Sí, ya el destino de las asociaciones saben como esta convocatoria, bueno, sale año tras año, ellos tienen muy claro, pero sí, a mí me gustaría recordar que, bueno, que tienen tres vías para pedir la subvención. Normalmente el mantenimiento de las asociaciones, pues todas nos piden ayuda. Mantenimiento, estamos hablando de facturas de la luz, de arreglos de fontanería, de pintura, de fotocopiadora, lo normal, ¿no?, del funcionamiento de una asociación.
Ahora incluso se puede incluir hasta el material de protección, ¿no?
Efectivamente, desde el tema COVID lo hemos incluido en las bases, y mascarillas, el hidroalcohólico también lo pueden incluir. Perdón, en la subvención.
Sí, sí.
Y después equipamiento, pues también lo que el material informático, etcétera, que no supere cada elemento 150 euros, uh-huh. Para la asociación. Y bueno, lo que de las actividades que de toda la vida han hecho las asociaciones, pues también hasta un 80%.
Claro, y ahora también mucho más.
Ahora un poco más reducida. Pueden hacer muy poquitas, pero por eso yo les digo a las asociaciones cuando hablo con ellas que aprovechen y equipen las asociaciones y aprovechemos el mantenimiento. Y bueno, pues si las actividades hay menos, pues daremos el dinero por otro lado, porque la intención es seguir manteniendo el movimiento asociativo vivo, que es muy importante para la ciudad, tanto el vecinal, que es imprescindible, como, ya te digo, asociaciones de salud, de enfermos, culturales, peñas, etcétera, ¿no?, que, sí, que sí, mantienen que esa vida en nuestra ciudad.
Seguro que muchas seguirán, además no es la primera vez, ¿verdad?, pero seguirán solicitándolas porque les ayuda muchísimo. Eso sí, tienen que presentar la justificación del 100% de lo que reciban, ¿verdad?
Los proyectos tienen una valoración del 100% y el ayuntamiento subvenciona el
80%. Exactamente, parte lo tienen que poner ellos también. Exactamente. Fondo perdido, digamos, porque lo tienen que justificar.
La ley general de subvenciones es lo que te dice, y bueno, nuestras bases obviamente están hechas a partir de la ley general de subvenciones.
Sí, eso no lo habéis sacado de la manga. Es que es la ley.
Es así.
Y bueno, como responsable del consumo, sí que te queríamos hablar que hace poco conocíamos los datos de ese trabajo que se realiza desde la Oficina de Atención al Consumidor, la OMIC, en el Ayuntamiento de Huelva. Bueno, pues datos que reflejan también la incidencia de la COVID-19.
Sí, nosotros la principal característica, digamos, que hemos tenido este año es que las consultas pues prácticamente han sido de manera telemática, a través del teléfono, a través de correos electrónicos. Y claro, se vieron reducidas cuando se redujo el consumo, cuando tuvimos el confinamiento a partir de marzo, ¿no?, del año pasado, y los meses que duró el confinamiento, se vio reducida esas quejas, ¿no?, esas solicitudes de reclamación. Y bueno, y después ya durante el año, aunque han bajado un poco, la diferencia ha sido mínima, pero sí que se ha notado que cuando bajó el consumo también, lógicamente, bajaron...
Cerraron también los centros comerciales.
Efectivamente. Y después las reclamaciones, pues bueno, muchas reclamaciones por temas de cancelaciones de viajes. Las que normalmente pasan todos los años, que sobre todo son por compañías de teléfonos, compañías de móviles, en fin, en eso ha cambiado poco la historia, pero bueno, nosotros seguimos atendiendo allí en la oficina a todos los usuarios y usuarias a través de correo electrónico, de teléfono y ya también de manera presencial.
Aparte que hay asociaciones también a las que se pueden acudir, ¿verdad? Con las que el ayuntamiento mantiene una estrecha relación.
Sí, nosotros tenemos unos convenios anuales con Facua Huelva y con la Asociación de Usuarias Amas de Casa Virgen de la Cinta. Y bueno, ellos además de ayudarnos en el sentido de concienciar a la gente y de informar sobre sus derechos como consumidores, dan esas charlas donde nosotros les decimos que vayan a asociaciones de vecinos o a cualquier asociación que nos lo pida para informarlos, y también cualquier ciudadano puede acudir a sus sedes, pues eso, para saber qué derechos tienen como consumidores, porque bueno, en la época que vivimos de tanto consumo, de lo que te decía también, de estas compras y ventas online que se han multiplicado durante la pandemia, pues han sido las que más reclamaciones ha habido, y bueno, y ellos están ahí para eso, y nosotros desde la OMIS pues también.
Bueno, y cada vez más, se va llegando más a acuerdos, ¿verdad? El arbitraje,
sí,
entre empresas y usuarios.
Ya las empresas están más concienciadas en ese sentido. Ya no hay las polémicas que había hace años. Ya con esas juntas de arbitraje se consigue poner de acuerdo a la empresa con el consumidor, y normalmente las reclamaciones se resuelven favorablemente al ciudadano y sin ningún problema. En ese sentido, las empresas ya tienen otra responsabilidad.
Muchas veces, claro, pensamos más en cuando es adquirir, ¿verdad? Algún artículo, pero otras veces es también por el abastecimiento de servicios, ¿no?
Claro, sí, pues cualquier tipo de empresa, como te decía, el tema de eso, de
alguna factura.
Claro, alguna factura de la, eso nos ha pasado, yo creo que a cualquiera, del tema del teléfono, y tú decir, bueno, pues es que esta cantidad, o yo porque me ha venido esta factura, pues tú tienes derecho a reclamarla, ¿no? O incluso, como pasó al principio de la pandemia, con cancelaciones de viajes, ¿no? Y agencias de viajes, o que no querer devolver el dinero, en fin. Para todo eso, pues
hay que llegar a acuerdos.
Hay que llegar a acuerdos, está claro, pero que ya te digo que las empresas ahora están mucho más concienciadas que antes, sobre todo porque la gente tiene todavía cierta inseguridad en la venta y compra online. Y si las empresas no se esfuerzan en dar esa imagen de seguridad y de confianza hacia los consumidores, pues no van a dejar de tener beneficios, ¿no?
Sí,
entonces,
bueno,
en ese sentido se están adaptando, y los consumidores también conociendo cada vez más los derechos que tienen, afortunadamente, y estas asociaciones en Huelva hacen muy, muy buen trabajo.
Sí, además que las compras online han llegado también con fuerza.
Han llegado para quedarse, además, para quedarse.
Bueno, pues estaremos también atentos a todos esos datos y a esas incidencias, cómo se van al final llegando a acuerdos. También como responsable del área de educación, aunque sea estos últimos minutos, sabemos que vienes de ese contacto con el centro de adultos, bueno, nosotros aquí en Primicia. Bueno, ¿cómo ha sido ese contacto?
Pues mira, muy agradable. Yo estuve reunida con ellos como responsable de educación del Ayuntamiento de Huelva. Pues los centros de adultos, digamos que los gestionamos desde nuestra concejalía. Y bueno, ellos estuvieron conmigo reunidos en el ayuntamiento hace poco y querían que viera sus instalaciones para ver, para que viera de primera mano pues cuáles son sus necesidades en temas de mantenimiento y de las instalaciones, que son responsabilidad del ayuntamiento, la de los centros de adultos igual que la de los colegios de primaria. Y por supuesto, pues lo que les he dicho hoy, yo estoy para eso, y así echaba la mañana también aquí en el barrio de la Hispanidad. Hacen un trabajo increíble, y yo creo que esas personas, que jóvenes y mayores, que se desengancharon en algún día del camino de la educación, bueno, pues tienen herramientas como son los centros adultos, como es este de aquí, de la Hispanidad, que deben de acercarse a ellos porque bueno, hacen una labor magnífica.
Sí, sí, sí. Además tenemos un estrecho contacto con ellos, y es verdad que esa educación no formal poco a poco va teniendo cada vez más público, y es una de las pocas actividades que se ha continuado, ¿verdad? Con todas las medidas de seguridad,
sí,
pero sigue abierto al público.
Sí, sí, sí. Nos costó trabajo, la verdad, que poner en marcha algunos protocolos, digamos, a los que les ayudamos a los centros de adultos, pero bueno, por supuesto, como el resto de educación reglada también, ¿no? La infantil, la primaria y la secundaria, nosotros creemos que la educación no debe parar, la educación es algo imprescindible. Y aunque, claro, me comentaban que las personas más mayores han tenido un poco de miedo, claro, de más recelo, este año, que están seguros de que el año que viene, bueno, pues tendrán, que ya la cosa va mejorando, los mayores ya están vacunándose prácticamente todos, pues que tendrán más alumnado. Pero desde aquí animar a esas personas más jóvenes que a lo mejor en su día no terminaron los estudios obligatorios, a que se acerquen a los centros de adultos, que les va a beneficiar, les van a ayudar y van a aprender muchísimo.
Por supuesto que sí. Y antes sabíamos que las asociaciones de vecinos no han podido pues tener el desarrollo normal con la COVID-19, pero sí es verdad que Cultura en los Barrios también ha trabajado telemáticamente.
Sí.
El servicio han recibido.
Exactamente. Nosotros pusimos en funcionamiento los cursos a principios de octubre. Tuvimos que hacerlo de manera online, a través de Facebook, a través de videollamadas, a través de las redes sociales y de las plataformas que había. Y el mes pasado ya los hemos sacado a la calle. Estamos utilizando algunos espacios de la ciudad, como son los parques. Estamos en el Parque Antonio Machado, estamos en el Parque Moré, estamos en el Paseo de la Ría y estamos en muchas plazas de la ciudad donde aquellos talleres que se podían celebrar al aire libre, pues se están haciendo.
Bueno, pues solo hay que saber dónde están para acudir. Muchísimas gracias, María Teresa Flores, que siempre es un placer repasar contigo estos importantes datos, ¿no?, y noticias, lo que ocurre en Huelva. Gracias a todos por vuestra atención. Feliz San Jordi y feliz fin de semana. Adiós.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.